Está presentando libro, ¿Cómo ser una estrella pop fama? El señor Ronnie Arias, muchísimas gracias, Ronnie, por atendernos. Tatiana Shapiro, Horacio Marmurek, te saludan.
¿Qué tal, Tatiana? ¿Qué tal, Horacio? Que tengan muy buen día los dos. ¿Cómo andan?
Bien. ¿Cómo te trata un sábado a las 11 de la mañana?
Y estoy tomando mate, ya agarré la pala, estoy trabajando en la huerta. Esos son mis sábados para mañana. Bien. Ya le di de comer a los perros.
¿Te levantas temprano?
Muy tranquila.
¿Te levantas temprano?
No sé si tan temprano. 9 de la mañana, temprano para ustedes.
Si no fuera porque vengo a la radio a hacer lo que más me gusta, me parecería de madrugada para un sábado, imagínate.
No, pero a las 9 ya empiezo a rebotar contra las paredes. O sea que los perros empiezan a romper, que quieren comer... No es fácil.
No es fácil la vida del amo de casa, ¿no, Ronnie?
Exacto, y aparte lo sabés. Pancha, por ejemplo, que es la más vieja, tiene 7 de la mañana, 8 de la mañana, y te empieza a chupetear al lado de la cama. O sea que llega un momento que te tenés que levantar sí o no.
Sí o no, me gusta mucho el concepto. Ronnie, estás presentando un libro, Fama, cómo ser una estrella pop, que es una mezcla de lo que sos por todos lados, ¿no? Es un poco tu biografía, pero a la vez es algunas cosas que pensás y alguna buena cantidad de vida que has tenido por delante.
Mira, en realidad a mí me gusta decir que es una memoria, porque es una especie de burla a mi propia historia. Es como... Mira, es la historia de un chico que arranca en la década del 60, gay, que todo lo aprende a través de los medios de comunicación. O sea, de la televisión, de la radio, de los discos a los que tiene acceso. Entonces se va formando una especie de personaje, ¿se entiende?
Sí, claro.
Y ese personaje es el que después sueña con convertirse en una estrella. El libro termina en 1990, que es cuando triunfa, entre comillas, en la radio, cuando hago mi programa en Energy con Bebe Sanso. Pero siempre dándome de mí mismo. O sea, el libro está dividido en dos secciones. Por un lado están las historias, las anécdotas, y cada historia deriva en un manual de estilo. Por ejemplo... la historia en la que robo por primera vez a mi madre la plata de la pensión va a un manual de lo que es el lujo y las cosas que pueden ser un lujo. Entonces cuento historias de que en un momento de crisis un lujo es una lata de arvejas.
Sí, claro.
También...
O los 100 pesos que van quedando
no,
ahí.
Escucho, en...
¿Me escuchás? Porque están los...
Sí, te escucho.
Esa anécdota del chico que se lleva esa plata y termina con buscando un medio pollo con papas fritas. Digo, me parece extraordinario. Pero en ese ámbito, Ronnie, hay mucho de vos en esto, más allá de lo que hayas ficcionalizado. Hay mucho de esa vida de chico gordito que algunos compartimos y que después buscás salir hacia adelante y donde el medio te da algunas chances, pero el medio también se termina transformando en algo hostil, hay veces, ¿no?
Y el medio es el villano de la historia. Porque todo esto que uno sueña, cada vez es como que llegás, te acercás y lo volvés a perder. Es como que estás a punto de tocarlo y se te va. Entonces es ese deseo inalcanzable de llegar a algo que nunca está. Entonces a ver, uno piensa, bueno, sí... le pasa a todos los que están en esto. Pero bueno, lo que le pasa a este personaje del libro es que está tan alienado por la publicidad, por la música, que no termina de discernir qué es verdad y qué es mentira.
¿Cómo fue para vos sentarte a escribir todo esto?
Yo tenía la idea de hacer este libro hace mucho. No conseguía un editorial que me lo haga. No porque no estaban interesados, es más, hace una semana salió y ya me llamaron de una productora, que quieren hacer algo. O sea, con eso te digo todo. Pero lo que yo quería es que el libro sea muy ilustrado. El libro tiene muchos colores, tiene muchos collages. Es como
sí,
si
es
fuera
precioso.
Una revista.
No, no, es tan agradable de leer realmente, Ronnie.
Te agradezco, Tatiana, porque tardamos 2 años en hacerlo. Mm-hmm. Íbamos y veníamos. Y yo quería que el libro sea como una especie de revista super pop
sí.
De fines de los 70, principios de los 80. Mm.
Sí, sí.
Entonces ya tenía todo el concepto.
El papel es lindo, los colores son lindos, las ilustraciones son lindas, es lindo, es muy agradable realmente.
Y trabajábamos con diferentes ideas. Cada capítulo es disparado por una canción y el título de una película. Mm. Entonces, ¿sabés lo que era armar todo eso? Porque había leído de chico, hay una anécdota que hablo de mi abuela limpiaba casas por horas y limpiaba casas de parejas gay, estoy hablando de los años 70. Y ella, como no tenía televisión y vivía en una pensión, recibía los libros que le daban estos chicos. Entonces, mi infancia estaba llena de libros de Manuel Puig, de Gudecar, que eran libros muy fuertes para la época. Y entonces yo me fui nutriendo de eso. Y una vez leyendo De Buenos Aires a Fer, una novela de Manuel Puig, descubrí que cada capítulo empezaba con una oración de una película. Mm. Y yo, inspirado en eso, hago que cada capítulo de mi libro empiece con la letra de una canción, que te va a contar qué es lo que pasa después.
Mm. Ahora, en el...
O sea que todo era...
Perdón.
Todo era trabajo de investigación.
Mm. Ahora, vos recién decías, en el libro el medio artístico es el villano.
Sí.
¿En tu vida fue en algún momento el villano, el medio?
Oh, qué difícil lo que me preguntás, porque yo creo que el éxito no depende del deseo. Mm. Entonces, ¿entendés? Entonces uno puede tener el deseo esquivo, o puede desear algo y no trabajar por conseguirlo. ¿Se entiende?
Sí, pero ¿nunca te hizo sufrir?
No. ¿Sabes qué me hace sufrir?
¿Qué?
Instagram.
¿Sí? Pero pará, ¿estás subiendo unas fotos? Estás muy potro, Ronnie.
¿Sabes qué pasa?
Estás entrenando, te estás cuidando un montón.
Y bueno, la vejez. Tengo la escuela de Jane Fonda.
¿Y por
pero te juro, vos ves que me cambia el algoritmo todo el tiempo y de golpe una foto tiene 5.000 likes y la otra 300. Quiero matar, porque dice que eso es como el rating.
Claro, pero es muy interesante porque, te lo pregunto, digo, vos sos un tipo que hace radio, que ha hecho televisión, que ha hecho programas súper exitosos. 500 likes más o 500 likes menos en Instagram, ¿te cambian el humor?
No te podés dar una idea cómo.
¿En serio?
¿Pero sabés por qué? Porque aparte no sabés el laburo que me tomo. Las fotos las trabajo, los videos los pienso, y de golpe, pero me enojo con Instagram, porque digo, ¿por qué no me la comparte? ¿Por qué no me comparte mi laburo? Porque no es que la gente no la va a ver, es que a la gente no se la muestran. Yo no sé si las personas que nos están escuchando entienden algo tan técnico.
No, está. A ver, pero expliquemos. Instagram hace una selección de fotos, vaya a saber cómo, que pone como si fuera en una vidriera, ¿no? Es lo que te ponen en la punta de góndola que llama más la atención que el resto.
Exacto.
Y entonces esas realmente...
Te amo, Tatiana, lo dijiste perfecto.
Después te, escúchame, Ronnie, después te lo mando grabado para cuando lo quieras repetir. No,
okay.
Y digo, esas fotos o esos videos tienen, por supuesto, una visualización muchísimo mayor que las que uno sube por su cuenta, porque llegan a un universo más grande. Ahora, imagínate si a vos te angustia eso, Ronnie, ¿qué nos queda todo el resto, no?
A los simples mortales.
¿Te das cuenta?
No, bueno, pero ¿sabes qué? Creo que en realidad lo que me afecta es que es mi medio de comunicación, ¿entendés? Mm. Entonces, es como si estuviera haciendo un programa de radio que no escucha a nadie. Yo recién escuchaba los mensajes que tienen ustedes de todo el país. Y digo, qué lindo que te escuchan en toda la República Argentina.
Es maravilloso. Bueno, la radio, sin vos sabés, es hermosa la radio.
¿Entendés? ¿entendés? Sin filtros, poder putear a los tucumanos y que los tucumanos te vengan y te puteen a vos, poder decirte a más alta y que los salteños te hagan a vos, ¿entendés? O sea, ¿se entiende lo que te quiero decir? Que el contacto es inmediato.
Totalmente, totalmente.
Eso es lo que me frustra de las redes sociales.
Bueno, pero se te ve muy bien en las redes, ¿eh? Yo te veo comentarios muy halagadores. ¿Cómo estás de estado civil, Ronnie?
¿Perdón?
¿Cómo estás de estado civil?
Casado hace 25 años.
Y seguimos ahí, digo, firmes, 25 años.
Firmes junto al pueblo.
Es un montón 25 años, Ronnie.
Sí, pero te digo que y construí lo que construí en los últimos años se lo debo a Pablo.
¿Sí? ¿Seguís enamorado a full? Sí.
Como el primer día.
Ay, mi vida, qué lindo.
Ronnie, te juro, el libro se lo dedico a él.
Sí.
Ahora, pregunto esto porque en las redes también hay una cosa de una impunidad para el tiroteo. Me contaba el pelado López en algún momento que estuvo soltero 5 minutos, ¿viste? Se separó de Jujuy, empezó a salir con él. En esos 5 minutos que estuvo soltero, me contaba que recibía fotos cual análisis ginecológico directamente, le mandaban por mensaje directo. ¿Te tirotean mucho en las redes?
No, pero soy un señor mayor.
¡Calla!
Y a los gays no les gustan los viejos.
No sos el primero que me lo dice.
Pero bueno, hay que saber aceptarlo.
Pero, a ver, digo, en ese ámbito, Ronnie, vos has pasado hace 25 años que estás en pareja, pero te has visto cómo se ha modificado sobre todo esta idea del conocerse, acercarse. Las redes sociales han servido mucho para la comunidad en términos de poder encontrarse por fuera de los lugares públicos. Y me imagino que también tendrás una mirada de cómo se ha modificado la mirada sobre la libertad sexual en estos días.
Es tan, ¿cómo te puedo explicar? Diferente, porque como yo cuento en el libro, yo en los 80 lo vivía tan libre todo, tan como, no sé cómo explicarte. Fue una época de mucha apertura cerebral. Hoy se habla, está en todos lados, pero creo que a ver cuál sería la palabra. Creo que el problema está dentro de nosotros mismos. ¿Se entiende? Yo llevaba al que era mi pareja a comer a mi casa en los 80. Y era recibido como tal.
¿Vos sentís que la verdadera revolución fue en los 80 y no es esta?
Claro, creo que Sandra y Celeste fueron las primeras. Después vino Ronnie Arias, Juan Castro, Fernando Peña. Mm. Pero creo que ser contra mujer marca un antes y un después en lo que es la comunicación sexual. Mm. Después, bueno, los 90 fue la época de la pizza con champagne y se tapó todo. Pero que en los 2000 la crisis hizo que la gente busque otros caminos. Pero creo que los 80 fue realmente, como se decía, el destape.
Sí, me parece que Fama un poco homenajea también esa estética, ¿no? Esa cosa de fanzine que circulaba por ahí dando vueltas y donde justamente se había un fanzine para cada gusto y para cada lugar y se compartía entre todos. Hablaste de lo que fueron vos, Fernando y Juan, para un momento de la tele. ¿Y cómo ves la tele hoy que no están ustedes?
No la veo como no estamos nosotros. Hay un montón de chicos gay que hacen un montón de cosas. Pero, y chicas trans y todo, o sea, está súper empoderada la televisión, pero veo que es muy pobre, veo que no hay plata para nada, todo es muy triste, todo es recauchutado, todo es panel, sin desmerecer a nadie, ¿entendés? Creo que uno, perdón, ahí está, creo que uno ve Netflix, o ve las producciones que se hacen en España, o ve, y vos decís, estamos, pero a años luz.
Vos decís, porque también, digo, también aparece el marginal, o aparece...
Uno, Por ejemplo, 100 días para enamorarse.
Sí.
Tiene el tema de la chica que está haciendo la transición.
Sí.
¿Sí? Y me parece que está contado tan, ¿cómo explicarte? Tan brutalmente. Si vos ves, a ver, hay una serie que se llama Good Girls, que una de las, creo que es Good Girls, ya tengo un quilombo, donde una de los una de las hijas...
Sí, tiene, es de Good Girls.
Tiene, es en, que también está pasando por ese momento, y está contado con tanto afecto, sin tanta violencia.
¿No te gusta cómo está contado en 100 días?
No, la verdad que no. Me parece que 100 días empezó como una comedia, giró a culebrón y ahora es como una cosa rara que no termina de ser ni una cosa ni la otra.
No,
El Marginal es un golazo.
Que me parece interesante que lo cuentes porque viste que están todos como hipnotizados con 100 días. Yo tengo que reconocer que vi los primeros capítulos y después me cuesta mucho seguir las series que son todos los días.
No, y es aburrido, es aburrido, es aburrido. O sea, no estamos, yo creo que ya el cerebro de una persona con las redes sociales y todo está para una maratón de un sábado, pero todos los días pegarte a una ya. Yo creo que esa época pasó.
Pero viste que todos están como, no sé si festejando es la palabra, pero yo misma digo, me parece que está bueno incorporar en una ficción cuestiones que tenemos que naturalizar, que nuestros hijos, gracias a Dios, las ven mucho más, más normales que lo que fue mi generación o la de mis padres, ni hablar. Pero en ese sentido me interesa tu mirada de que no está bien contada esta historia.
Me parece que sufre demasiado. Y hoy por hoy, con el pañuelo verde y el todes, todo, vamos, avancemos. ¿Ves? Naturalicémoslo, eso creo.
Ah, ¿te parece que falta que sea como más natural y no que sea el eje?
Claro. ¿Entendés? Yo me acuerdo de una película, Mi vida en rosa, estoy hablando de los años 90, francesa, de un nene que juega con Barbie y la angustia de los padres. Pero de los 90, 2000, 2010, 2020, fueron 30 años.
¿Y vos decís que eso habla de sí, claro, habla de nosotros, del espectador promedio, o de falta de sutileza en la televisión argentina?
Habla de los guionistas y de los productores. ¿Entendés?
Sí, sí.
Porque
sí.
Ni siquiera creo que la gente lo tiene más naturalizado. Los chicos ven todo en YouTube y en Netflix. ¿Entendés? O sea, yo tengo una sobrina que mira a Simona, que es muy nena, y no lo mira en Canal 13. Lo mira en el 13 TV.
Claro.
¿Entiendes?
Sí, 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 sí.
Entonces, hoy está todo tan al alcance de la mano que sería mucho más fácil digerir y explicar. Si vos lees el capítulo, por ejemplo, en el cual yo me hago adicto a la cocina, porque los años...
Mira, si me vas con el hambre que tengo en este momento, con cuidado con lo que vas a decir de la cocina.
No, porque es un capítulo en el cual cada situación dispara una publicidad de un electrodoméstico. En ese capítulo, si vos ves la naturalidad con la que yo hablo de la cotidianeidad de una pareja gay que está por recibir a una pareja de lesbianas a comer... ¿Entendés? O sea, ¿se entiende lo que te quiero decir?
Sí, totalmente.
Son dos matrimonios que se van a juntar a comer un sábado a la noche, punto.
Sí, vos lo que...
Estamos hablando de 1983.
Claro, hay un planteo de miremoslo con rareza porque todavía puede ser rupturista o puede llamar la atención y quizás no lo es tanto.
Dejémonos de romper los huevos, ¿entendés? Naturalicemos. Yo entiendo que para un padre... Yo me acuerdo cuando en los años 60, si tengo un hijo puto, prefiero que nazca muerto. Perdón que lo diga así, pero eso era lo que se decía de la familia. ¿Entendés? Entonces, la televisión va a seguir con el drama de tener que aceptar un hijo trans. Yo entiendo que hay mucha gente que no lo puede aceptar, pero naturalizarlo para que lo naturalicen.
Bueno, es una mirada interesante. A mí igual me gusta aclarar, digo, hay asociaciones
eso
que...
¿Te gusta sufrir?
No.
Bueno, sufrir es parte de la vida,
no,
Ronnie.
No. Hay agrupaciones que han convocado a no mirar esta ficción. Como hay agrupaciones ahora que están firmando cartas para que los chicos no reciban educación sexual en los colegios, digo, y son todas cosas que atrasan. ¿Vale el no me gusta cómo está encarado un tema desde una ficción? Absolutamente, vale que no me guste, vale no mirarlo, vale convocar a no ver una ficción, como están haciendo algunas organizaciones, porque toca la temática, me parece que nos lleva a un nivel de intolerancia que es una locura.
Pero yo creo que, mira, lo hablé con Carlita Peterson, y a ellos no les importa nada.
No, absolutamente, la ficción está funcionando fantástico, digo, no, esto no le hace daño, está claro. Pero a mí socialmente
todo
me parece preocupante.
Toma público. Tengo... Y retrógrados. Va a haber retrógrados en todos lados. Tenemos a Donald Trump en los Estados Unidos. Por favor.
A ver, en la sinopsis de tu libro se lee que es un cóctel donde se crea un mashup perfecto, ¿sí? Entonces nuestra producción preparó una especie de juego con distintas temáticas que toca el libro para hacerte algunas preguntas.
¿Qué hijos de...?
Sí, es gente chota.
Bueno,
es gente chota.
Hay
vos
que trabajar, Ronnie.
Es gente mala.
Sí. En este caso fue Mariano Tavares el que lo preparó, pero tenemos acá
Marianito.
Otros malos. Sí.
Marianito Tavares.
A Pablo Lipsi, a Carlita Scali, que ambos, es toda gente mala, ¿viste? Pero no, vas a estar bien, me parece. Respecto del arte, ¿cuándo te sentiste un artista?
Uy, soy una promesa todavía, me falta, te juro por Dios, me falta.
¿Sí?
Sí, la verdad que sí. Creo que me falta aprender, me falta conocer, me falta... Si bien tengo un show de radio muy exitoso, con un equipo muy copado, creo que me falta todavía... Una vez una periodista me preguntó si me consideraba que ya había llegado a algún lado o era una promesa. Y creo que soy una promesa, que todavía me falta dar el gran paso. Me encantaría que el libro se venda mucho, por ejemplo, y dedicarme a escribir.
Mira.
Pero bueno, todo es un proceso.
Sobre los viajes recorriste mucho, la verdad viajaste mucho, Ronnie. ¿En algún lugar del mundo tuviste problemas por ser gay?
No, jamás.
No.
Jamás.
Bien.
Ya te digo, yo siempre lo viví con mucha naturalidad.
Sí,
no me preguntes por qué.
No fue un tema.
No, siempre me hice caso.
Pero...
Cuando era chico, en el libro lo cuento, que cuando era chico estoy deschavando mucho... Pero mi único temor era a que me noten la cara, como a muchos gays que andaban en esa época, que no voy a revelar el chiste porque se pierde la gracia, pero mi único miedo era que se me transforme la cara. ¿Viste? Como esos que están muy operados.
Sí.
Ah, o sea,
se me ocurren un montón de nombres, Ronnie. Bueno.
Y se les ve la cara.
A vos también se te están ocurriendo un montón de nombres, Ronnie.
De hecho, lo estás viendo. Ya sabes de quién estás hablando.
Perfectamente.
Escúchame.
Eso fue lo único que me pregunté de chico. Pero, porque a mí siempre me gustó mi cara de varón. Lo que pasa es que también tiene que ver con la identificación y con lo que cada uno siente, ¿ok? Espero no estar ofendiendo a nadie.
Sobre la salud, estuviste con un tema serio, ¿te asustaste?
Vos sabés que nunca tuve miedo de morirme, sí tuve miedo de quedarme mudo. Ahora, por ejemplo, ¿vieron que cada tanto toso? Es que cuando cambian las temperaturas muy abruptamente, genero más moco del que genera una persona común, porque como recibí muchos rayos en el cuello...
Debilita.
...por el cáncer, está muy quemado eso. Entonces el cuerpo necesita lubricarlo más de lo que corresponde. Pero los dos primeros años me asusté mucho, pero ahora ando con... ¿Viste las mini dosis de solución salina?
Sí, claro.
Y me meto a mitad en una nariz y me... Dejé la cocaína de los 80 por la solución salina.
Bueno, viste que la vida salud...
un título.
Sí, te iba a decir, vos sabés que es un título hermoso, ¿no? Pasé de la cocaína de los 80 a la solución salina, ¿te das cuenta?
Lo voy a volver a repetir.
Pero acá lo dijo primero.
Sin lugar a dudas, como voy a repetir tu explicación del algoritmo de Instagram.
Punta de góndola de supermercado, Ronnie.
Punta de góndola de supermercado.
El producto que te ponen más a la vista para que te lleves.
Exacto. Ahí sigo está. Escuchando.
Bueno, a ver, digo, ¿cómo son los controles después del cáncer? ¿Cómo sigue ese recorrido?
Al principio cada 3 meses, después cada 6, y ahora estoy con un control anual.
¿Y cuando llega la hora de hacer el chequeo anual, cómo lo vivís?
No, estoy súper tranquilo, ¿sí? Porque ya ni bien me operaron, el médico, ni bien me hicieron la operación, ya el médico me dijo que estaba todo perfecto, que los rayos fue simplemente ya para está. Que no vuelva a pasar nada.
Respecto de la belleza, Ronnie, ¿te gustás?
Sí, y mucho más que cuando era chico.
Está muy bien.
Cuando era chico tenía muchos conflictos.
Y sobre el sexo. Si mirás para atrás, sí, en lo que fue y en lo que es tu vida sexual hoy, pensás, el balance es un poco me zarpé, me quedé corto, me queda mucho resto. ¿Cuál es el resumen?
Hice todo lo que tenía que hacer. ¿Y quién te dice todavía puedo probar alguna cosa más?
Ah, ya.
Está mal eso. No está mal.
Mirá, me acabas de, sos el mismo, no, me acaba de decir que pasé de la cocaína a la solución fisiológica.
Pero probar en el mundo del sexo no es lo mismo que seguir tomando cocaína después de los 40, ¿no, Ronnie?
No, Dios no permita. Mira, voy a contarte otro secreto, ya que estamos en confianza y no nos escucha
nadie.
Yo lo que le decía a Juan Castro siempre, Juan, las drogas son hasta los 30 años. Esto no es algo que lo haya dicho alguna vez. Digo, después uno tiene que encaminar la vida porque la vida es otra. Mm. ¿Entendés? El tiempo de experimentación es algo que nos pasa a todos como adolescentes y posadolescentes, y la adolescencia se estira.
¿En tu caso pero fue así? ¿Fue hasta los 30? ¿Vos cortaste a los 30?
Sí. ¿Entendés? Pero llega un momento en el que uno tiene que hacerse cargo de los vicios y cambiarlos. ¿Entiendes?
Para, sí. ¿Cómo hiciste vos para ese hacerte cargo? ¿Fue con ayuda? ¿Fue una decisión solo?
No, fue una decisión mía.
Mm. Ronnie,
fue una decisión mía, dije esto no va más.
Claro. Viste que es un consejo que habitualmente, bueno, vos lo dijiste, yo también lo sé, pero viste que hay gente que no se da cuenta y que anda dando vuelta por la vida hoy sin haber tomado conciencia de que después de los 40 o de los 30 hay que cambiar un poco la máquina, ¿no?
Exacto.
¿Les decís algo a esos?
No. ¿Perdón?
¿Les decís a esos que conocés, esos amigos que tenés? Che, la verdad es que no sé si...
Uno va cambiando los grupos, ¿ves? Entonces ya es más difícil. Ya no tengo amigos de ese estilo.
Espera, y volviendo a tu experiencia, Ronnie, ¿sentiste en algún momento que te iba a costar alejarte de eso?
No, porque fue una decisión.
¿Pero tenías un comportamiento muy adictivo o era algo más social?
Era un chanchito.
¿Has sido un poquito excesivo cuando podía ser excesivo en todo?
Claro, de eso se trata vivir.
¿Y hoy los excesos por dónde pasan?
Entrenar.
Y subirlo a Instagram y que likeen. Bueno, vamos a llamar a José Instagram a pedirle, por favor. En realidad es Mark Zuckerberg, ¿no? Porque es,
sí, Facebook, es el mismo
Instagram
dueño.
Es Facebook, el así que...
Vos sabés que, perdón, ¿no? No sos el único que conozco que hace eso, que corre 40 kilómetros por día después de... O sea, sueltan una cosa y agarran otra, chicos. Igual evalúen que la personalidad activa está ahí.
Mira, la doctora Bendersky, de la cual también hablo en el libro... Te enseñó que los vicios no se curan, se cambian, se mejoran.
Bueno, sigamos con el de correr, Ronnie.
Las adicciones, perdón, me estoy...
Las adicciones, sí, la conducta adictiva.
Exacto.
Bueno, se mejora. Seguí con el de correr, que es más sano.
Adicto. Exacto. No, no te creas, porque hay que también ser cuidadoso con eso. Porque tampoco es cuestión de...
¿Adicto al sexo no te pegó nunca?
No.
Por ahí no.
Mucho trabajo.
¿Y a la comida sí?
Sí, a la comida sí. Para a la silla. Hay todo un capítulo del libro en el cual cuento cómo empecé a coleccionar sillas. Aún hoy colecciono cosas. Cada vez menos. Pero es increíble. Pasé de las sillas a la... ¿Viste los globitos que das vuelta y cae nieve?
Sí. A mí me parece...
Llegué a tener 1000 y pico.
Ah, bueno. Tenías una casa re grande.
Al final terminaron todos en cajas. Y después iba al Ejército de Salvación a comprar sillas de los años 50. Y ahora, en la baulera de mi casa, tengo 6 sillas que nunca abrí y que nunca usé, porque no las necesito.
Escúchame, te quiero decir algo, porque yo me estoy mudando, sí, y a mí capaz que me vienen bien, ¿entendés? Y si querés me llevo alguno de los copitos de nieve. No sé de qué color son, pero capaz, viste, fíjate, porque no hay que guardar. Viste que todos se tatúan soltar. Okay. Todos se tatúan soltar, okay. Soltar. Vos sos de los míos que te tatúas, no te suelto nada.
No, yo me tatúo figuras, ¿sabes? Y cada vez que tengo un... Antes, cuando tenía momentos muy fuertes de mi vida, me gustaba tirarme de paracaídas. Pero después me duele mucho el cuerpo porque soy muy cagón. Entonces, a partir de un momento decidí que iba a cambiar eso por hacerme un tatuaje. Y ahora, el último que me hice no lo terminé porque ya no quiero que me duela.
¡Ay, no, no!
Tengo toda la espalda tatuada con un koi con flores de loto y no sabes, y me había hecho 2 golondrinas en el pecho que no las terminé de pintar porque dije, bueno, basta. ¿Viste? Ahora sabes lo que hago, laburo en el campo, agarro la pala, corto leña.
Está perfecto.
A mí me gusta cansarme. El cuerpo está para darle más.
Apa. Apa, escúchame, en tantos años de matrimonio, ¿ganas de tener un hijo nunca?
No, ¿sabés qué pasa? Que en un momento yo quería, Pablo no, y después no se pone grande, y no. Para tener un hijo abuelo, un hijo nieto, me parece que no es bueno para ninguna de las dos partes.
Clarísimo. ¿Presentan este miércoles el libro o yo estoy loca?
Exactamente, miércoles 12 de septiembre se presenta Fama, cómo ser una estrella pop, de Ronnie Arias. ¿Esto va a ser en dónde, Ronnie?
En el Grand Splendid, en el Ateneo, ¿viste? En,
sí.
En lo que es la librería Jenny, en Santa Fe, casi llegando a Avenida Callao, en Buenos Aires. Ya voy a ir a Córdoba, ya voy a ir a Tucumán, ya voy a ir a Salta. Chicos, voy a decir algo para contrarrestar lo que dije de Tucumán.
Se acaba de avivar que tiene que ir a Tucumán.
Hay que salir a vender por el país y no. Prendiste fuego un par de provincias, dale.
No, los tucumanos que me escuchan en la radio saben que lo digo siempre. Los mejores culos que hay en la República Argentina. Te juro por Dios.
¿Genérico no o de hombre o de hombre?
Genérico. Así como viste que dicen que los más lindos son cordobeses, y las más lindas son cordobeses, y las más lindes son cordobeses.
¿Te gusta? Bueno,
yo no sé si es porque son chiquita la provincia y están apretados, pero tienen unos ojetes como vi pocas veces en mi vida.
¡Mira vos!
Muy bien.
¡Mira vos!
Presten atención.
Ese es tu próximo libro, Ronnie. Características particulares de cada provincia.
No, mira, si se vende bien, tengo un amigo que hace cómics y mi idea es hacer mi versión de la historia argentina, pero ilustrada.
Habrá que ver cómo le va a este Fama, cómo ser una estrella pop, que se presenta este miércoles 12 ahí en el Ateneo Gran Splendid. Buenísimo, muy lindo libro. Yo creo que si no nos peleamos entre nosotros por quedárnoslo, quizás algún oyente se lo lleve la semana que viene.
Me parece que no, Me parece que va a haber una discusión acá.
Se lo llevó Tati, listo, perfecto. Quedamos así, Ronnie,
gran charla. Decime.
Placer absoluto.
No, me encanta, siempre me encanta charlar con vos, Ronnie. Es divino hablar en serio y divino reírse con vos, así que muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, gracias Horacio, gracias Tatiana, gracias a todos los que nos están escuchando. Y te repito, es hermoso esto de que te escuchen en todo el país sin filtro.
Es maravilloso, es realmente maravilloso y es un placer poder tener estas charlas para todo el país realmente. Así que muchas gracias, Ronnie.
Gracias a ustedes.
Beso.
Compren sí. El libro. Así
Absolutamente. Absolutamente. Vayan y lo compran. Escúchame, Ronnie, Punta de Góndola, absolutamente.
Absolutamente. Y entonces, apenas un poquito más de $10. Muy poquito más.
Beso enorme.
La espalda de Lou Hofner.
No queremos ser él.
Les mando un beso enorme.
Beso enorme.